Tabiti Anibuli. Juntos, Tabiti Anibuli. Es un nombre hermoso. ¿De dónde vino? Tal vez nos dice. Pastor de la primera iglesia bautista de Gran Caimán. Las Gran Caimán, al sur de Cuba, 90 millas al sur de Cuba. Aquí está en la introducción de su amor de Dios, familia, ministerio, en su blog, que se llama, en su página de internet, dice: amo al Señor porque Él me amó primero. Amo a su pueblo porque Él me dio un nuevo corazón. He recibido el favor de Dios en la forma de mi esposa Christy y conocemos juntos su bendición. Una vez fui musulmán y por la gracia de Dios he sido salvado por la fe en Jesucristo. Por la gracia incomprensible de Dios, soy predicador del Evangelio de Jesucristo y espero servirle hasta su venida o me llame a su hogar. Tabiti ha escrito dos libros que van a salir en este año. Primero, El declive de la teología afroamericana. Y el segundo, El fiel predicador capturando la visión de tres pastores afroamericanos. Yo escribí una introducción a ese libro y le voy a leer el primer párrafo porque explica por qué escribí el libro y por qué también lo invité. He sido atraído a este libro porque tiene cuatro pasiones de mi vida. Está enraizada en la soberanía de Dios, llamada teología reformada. Expresa la convicción sabia de que conocer la historia y la biografía nos protegerá de novedades en el ministerio y revelarán las debilidades de nuestros tiempos y nos enriquecerán. Tercer lugar, habla de las riquezas de la experiencia afroamericana y prueba que su sufrimiento, o se aferra a la verdad de que su sufrimiento no fue en vano. Y cuarto, nos sube por encima del punto de vista pragmático y profesional del pastorado y nos lleva a un nivel más allá de las nubes para poder ver la visión bíblica de lo que significa ser pastor de la esposa de Cristo. Cuando vi estas cosas en este libro y lo escuché en sermones predicados en el internet, y en una entrevista con Mark Devereux, yo pensé, ojalá pudiera él venir y hablarnos de ese tipo de experiencia sobre la santidad de Dios y cualquier otra cosa que Dios ponga en su corazón. Y él fue suficientemente amable. Así que, por favor, denle bienvenida a Tabiti Anibuli. Dijo algo que no fue en inglés. Lo único que deben saber sobre mi nombre, ni siquiera tienen que saber cómo pronunciarlo. La mayoría no saben ni escribirlo. Alguna persona me ha dicho Tabita, Tahiti, CBD, y el mejor de todo, porque soy del sur. Un tipo me tuvo conmigo trabajando y me dijo, ese nombre no es suficientemente sureño. Él dijo, te voy a llamar Beatty Bob. Es un gran gozo y privilegio hablar con ustedes la palabra de Dios en este día. Gracias, Dr. Piper, por la invitación. En toda honestidad, yo realmente pensé no aceptar, excepto esta razón. Él me invitó hablar sobre la santidad. Primero de agosto de 2006, estamos viajando camino a Gran Caimán a través del el aeropuerto de Miami y vi el periódico, la revista llamada Esencia para mujeres de color, y ve y está, ¿de qué está hablando esta revista, esta publicación? No pensaba comprar la revista, pero al caminar y ver la revista, vi un texto de un artículo dentro de la publicación, un artículo, Confesiones de un miembro de una iglesia. Mentiras en el púlpito. El Señor había estado trabajando conmigo en el área de santidad desde abril de ese año, cuando escuché a C.J. Mahan hablando de cuidar la doctrina. Y también escuché otro pastor hablando de lo mismo, de la santidad personal. Y mucho del mundo evangélico fue chocado con la caída de un hombre prominente en el mundo evangélico en pecado de inmoralidad. Como R.C. Sproul nos recordó, 16,000 hombres abandonan el ministerio desalentados o por inmoralidad. Eso debe hacernos pensar. Es alarmante. Pero en medio de ese gran escándalo, un autor escribió algo que me llamó la atención. Él hizo la pregunta. Ojalá hubiese profundizado. Me pregunto, ¿en qué contexto ese hombre estaba pastoreando y viviendo? En otra palabra, ¿cuál era la santidad colectiva del pueblo de Dios donde ese hombre vivía? ¿Por qué no había un tipo de aislamiento o de vacuna para ese pastor que hubiese ayudado a protegerle de su desliz? Así que agregándole a mi propio pensamiento de vida, de pecado y de santidad, un sentido más claro como pastor me vino de que parte de lo que yo he sido llamado a hacer es a impresionar santidad, a impresionar santidad, a transmitir santidad, a ser ejemplo de santidad al pueblo de Dios, preparándolos para ver al Hijo y al Padre. Y debo estar muy preocupado por una santidad personal, pero también colectiva. Así que en los momentos que vamos a tener juntos en esta mañana, quiero hablar de la santidad en la vida del pastor, introduciendo dos palabras en el título. Que queremos ver la gloria de Dios en la santidad completa del pueblo de Dios, o en la santidad del pueblo de Dios completo. Por favor, vayan conmigo a Ezequiel, capítulo 8. Donde el Señor nos habla. Ezequiel 8. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. De sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo: Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron para mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles en una señal en frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo: Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y le dijo: Contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino sobre ellos, sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero de su cintura, respondió una palabra diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablar a seres pequeños como nosotros, de una manera condescendiente, revelándote a ti mismo y tu inmensa gloria, dándonos una visión de ti en tus perfecciones y girando nuestra vista hacia ti, recibiendo una visión de amor de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por estas cosas escritas para nuestra instrucción. Instrúyenos ahora, te rogamos, en Jesús. Amén. Por favor, pueden sentarse. Los capítulos que hemos visto, empezando en el capítulo 8, empieza con una fecha, en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes. Y verso 1, estamos como en la casa de Ezequiel, con ciertos visitantes, ancianos de Judá. Recuerden eso, ancianos de Judá. Se nos dice la experiencia del profeta, la mano del Señor posó sobre él mientras estaba en su casa. Verso 1. Y noten lo primero que ve. Una visión de Dios en su gloria. La visión que había visto en el capítulo 1. Verso 26 y 27. Al lado del río Tibar. Una visión de Dios y su gloria. Que debajo de sus lomos fuego. Y por encima, resplandor, difícil de describir, como ámbar o un metal reflectivo, traducen algunas versiones, una gloria más allá de su capacidad de descripción. Una visión tan iluminada, tan brillante, con descripciones vagas, que parecía a tal cosa, porque no hay una manera realmente de describirla correctamente o completamente. Sus ojos vieron majestad inefable. Y desde ese punto de vista, Ezequiel está viendo varias visiones. Con Dios, en la gloria de Dios, viendo al pueblo de Dios en sus adoraciones. Capítulo 8 nos muestra cuatro visiones, del 3 al 5, una imagen de celo, una estatua de algún tipo, un ídolo pagano probablemente, tal vez acera de los cananitas, en la puerta del norte del templo, la más importante de las puertas, donde se ve el altar, donde entraba la gente. El rey hubiese entrado por esa puerta también. Y de manera sorprendente, Ezequiel ve la gloria de Dios en ese lugar. Y tenemos esta aparente contradicción, esta paradoja, donde hay un ídolo y el Dios verdadero, cuya habitación está invadida por este ídolo. Luego pasamos del 7 al 13, la segunda visión del profeta con los 70 ancianos. ¿Y qué están haciendo? En oscuridad o en tinieblas, en secreto. Están adorando todo tipo de ídolo. Adorando imágenes de animales, de cámaras pintadas en la pared, reptiles, animales, han cambiado la gloria de Dios por imagen de bestias. Por eso Spurgeon decía, y correctamente, el corazón del hombre es una factoría de idolatría. Una fábrica de idolatría. Y se nos dice ahí de un hombre particular. Era algo bastante terrible que sea nombrado en medio del juicio de Dios, por tu nombre, Hasanías. Sorprendente. Porque estamos una generación, solo una generación después de Josías y sus reformas de Israel. Y este hombre, el padre de este hombre, era un Safán, era un oficial de Josías. En solo una generación, una de las familias principales había caído en gran idolatría. La familia de Hasanías, hijo de Safán. Y estos ancianos no eran como los ancianos del tiempo de Moisés. Te lo dice en Números 11, que estaban llenos del espíritu de Moisés. El mismo espíritu que Moisés tuvo lleno. Y noten que ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. La ironía es que nosotros juzgamos que Dios ve lo que nosotros vemos. Y que Dios no está en su trono porque lo juzgamos por lo que nosotros vemos. Cuán trágicamente errado. Tercera visión del 14 en adelante. Estas mujeres llorando, adorando a Tamuz. Se habla de que un dios de la vegetación. Algunos piensan que es un culto a un dios que tiene algo que ver también con fertilidad y la vegetación. Cuarta visión del 16 en adelante. 25 hombres adorando el sol. Sus espaldas hacia Dios. Mirando hacia el este y adorando el sol. Un acto de gran desafío. Acercándose a la morada de Dios, al templo de Dios, con sus espaldas a su gloria. Un gesto de irrelevancia hacia Dios, de tratar a Dios como poca cosa. Y se nos dice en estas escenas que estas abominaciones aumentan, van en aumento, que la tragedia de la idolatría se intensifica con cada visión. Y después de cada visión, Dios le dice a Ezequiel, ahora muévete, como si hubiese una visión panorámica de mucha impiedad por todos lados, idolatría por todos lados. El mal se riega desde la puerta hasta el interior del santuario. La corrupción es completa. El sistema religioso completo de Israel en decadencia. En el verso 6 del capítulo 8, el pueblo en general, verso 11, el liderazgo, los ancianos están involucrados. Verso 14, las mujeres también están involucradas. Verso 16, hombres, sacerdotes, también involucrados en este pecado. Es una imagen de un servicio, una idolatría completa por el pueblo completo. Ahora, el poder de estos dos capítulos lo perderemos si pensamos que esto es el Israel del Antiguo Testamento y su problema. El poder de estos dos capítulos no lo veremos si pensamos que es meramente idolatría. El poder para el propósito de esta mañana es visto en la idolatría y en la abominación. Sí, es correcto, pero también cuando lo comparamos con la gloria de Dios que había de habitar en su templo, hay una conexión entre santidad y la gloria de Dios. Donde hay santidad en el pueblo de Dios, la gloria de Dios mora allí. Donde esa santidad de vida se abandona, también Dios abandona ese lugar. Así que no es sorprendente cuando se nos dice más adelante que Dios abandona el templo. Al principio del capítulo 8. Y ellos cometen estas abominaciones para alejarme de mi santuario. En el verso 6. Capítulo 9, verso 3. La gloria del Dios Israel se elevó de encima del querubín. sobre el cual había estado al umbral de la casa. Capítulo 10, verso 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa anterior fue llena de la nube. Y al anterior se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Verso 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Verso 11. Capítulo 11, 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Vemos un tráfico de dos vías. Las abominaciones van entrando hacia el templo. La gloria del Señor está saliendo del templo. La santidad de Dios demanda santidad de su pueblo. Y como el Nuevo Testamento habla sobre esto. Sin santidad es imposible ver a Dios. Ningún hombre verá a Dios. Sin santidad, ningún hombre verá a Dios. Palabras terribles que pone énfasis primordial no en los problemas de nuestras vidas, en la calidad de nuestra vida, no solamente en el pastor como un ejemplo, sino en todo el pueblo. Es una santidad del pueblo y no solo del pastor. Vamos a hablar de 10 implicaciones o aplicaciones de estos pasajes o de este pasaje. Un momento de mi vida fui un entrenador de trabajo. Trabajaba con adultos con discapacidades y lo entrenaba para que pudieran integrarse en la vida y poder tener un empleo normal. Hubo un cliente que nunca olvidaré. Su nombre era Dexter. Nació con retraso mental. Era un deleite, siempre gozoso. Su palabra favorita era wow. No importa lo que pasaba, siempre decía wow. Un día le fui a una entrevista. No había podido conseguir trabajo. Y se equivocó mucho en la entrevista. Y estaba rascando la cabeza porque no sabía qué hacer en Raleigh, Carolina del Norte. Dexter estaba entusiasmado. Todo lo que pasábamos decía, wow. Hey, entrenador, ¿tú viste a esa mujer? Wow. ¿Tuviste ese hot dog? ¡Wow! Y caminamos. Y después el wow número 23, yo estaba simplemente no haciéndole caso. Tú sabes cómo pasa leyendo la palabra de Dios. Tú lo vuelves a leer una tercera vez y ya no te concentras. Y dices, ¡wow! ¿Viste eso? Sí, yo lo ve. Dexter. Él no estaba conmigo. Él se detuvo. Él estaba atrás viéndome. Con toda. Preocupado, como sorprendido. Y le pregunté qué pasó. Si tú lo viste, ¿por qué lo pisaste? Si tú lo viste, ¿por qué lo pisaste? Esa es la porción donde hay que ver lo que Dios está diciendo para uno no pisarlo. Primera aplicación o implicación. Hermanos, estamos manteniendo una conexión entre la santidad del pueblo de Dios y la gloria de Dios que queremos ver en medio nuestro. Promoviendo santidad en el pueblo de Dios para que estemos adecuados para el cielo, preparados. Anoche, cuando Sproul hablaba de la anatomía de los querubines o de las serafines, estaba capacitado para su trabajo delante del trono de Dios. El pueblo de Dios está capacitado para servir delante de la gloria de Dios cuando el pueblo de Dios es santo. Lo primero es que debemos hacer es ayudar al pueblo a escoger a Dios por encima de los ídolos. En esta imagen tenemos al principio del capítulo 8 al ídolo al lado de Dios prácticamente, y que el pueblo escoge al ídolo antes que a Dios. Nuestra predicación debe ser penetrante. Debe venir con intensidad. Debemos, vamos a decir, penetrar la mente y el corazón del pueblo, proyectarlo y compararlo con la gloria de Dios. Ya hay suficientes sermones de cómo hacer tal cosa, de cómo tal cosa, sobre las necesidades de aquí de la tierra. Si no, concentrémonos más bien en predicar la santidad de Dios. Concentrémonos en penetrar y presentar a nuestro pueblo este Dios majestuoso y las implicaciones de esa majestad en nuestra vida diaria. Alimentarlos. No abusar de ellos, pero para alimentarlos, lo primero es tener una visión de Dios. ¿Cuál es el error que vimos en este pasaje? Dicen, Dios no nos ve. Él ha abandonado la tierra. Toda herejía nosotros debemos ser aplastadores de ídolos, hombres que proyecten a Dios a la visión del pueblo y que destruyen, aplastan a los ídolos. En nuestros días, la teología que vemos en Ezequiel 8 y 9 está presente en nuestros días. Existe en frases como todos los caminos llevan a Dios. Sí. Algunos llevan a Dios como juez. Uno solo lleva a Dios como salvador. Una teología, podemos todos simplemente servir a Dios como querramos. No, hermanos. Nuestro pueblo, la gente de hoy piensa como el pueblo de Dios en tiempo de Ezequiel. Como un musulmán, un ex musulmán, yo era un idólatra. Yo soy una evidencia de que es un crimen. Alá no es Dios. Y tu pueblo y mí. Y el pueblo muchas veces se confunde en ese punto básico. Es ese pensamiento pluralista que da lugar a la idolatría. Nuestro púlpito debe estar teológicamente sanos, presentando la gloria de Dios y su majestad. Cristo es lo más deleitoso de todas las cosas deleitables. Él es un Salvador hermoso. Pongamos nuestra vista y de nuestro pueblo en la hermosura de la gloria de Cristo y destruyamos ídolos. Segundo, escoge a tus líderes con sabiduría. Escoge a los líderes con sabiduría. Estas visiones empiezan en la casa de Ezequiel, sentado con quién, con ancianos de Judá. ¿Y qué se les muestra? 70 ancianos, que externamente eran líderes de hombres, pero en secreto idólatras. Así que cuando se llega al final del 9, del capítulo 9, cuando le pregunta el Señor, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? El Señor dijo, Israel y Judá. ¿Qué estaban pensando estos ancianos cuando recibieron esta profecía de Ezequiel? Me pregunto si tuvieron temor. Si esta profecía estaba exponiendo lo que estaba en su corazón. Escojan sus líderes con cuidado. Que no sean simplemente personas que den apariencia de piedad, sino que sean piadosos a la imagen del Hijo de Dios en público y en privado. Tenemos la tendencia que aquellos que tienen prosperidad, que usan trajes, son los más santos, como que los prósperos son más santos. No podemos descansar en la apariencia externa. Hay que penetrar que los líderes de la congregación, diáconos y pastores, esos son los que van a estar afectando el cuerpo y a veces por generaciones. Estemos seguros de lo que estamos transmitiendo. Es el modelo de Dios, la santidad de Dios. Asegurémonos que los líderes sean santos. En un salón así, de este tamaño, y estoy seguro que hay personas aquí involucradas en selección de nuevos líderes, le háganle preguntas explícitas. Pregúntenle a los hombres, a los candidatos, cómo persiguen la santidad. Pregúntale en los últimos 5 o 10 años de tu vida que te describa cómo ha aumentado su santidad en los últimos 5 años. Si pueden dar evidencia de la gracia de Dios, cómo la has estado santificando en sus vidas. Pregúntale cómo van a instruir y estimular a otros en pos de santidad. Porque ellos van a afectar el pueblo de Dios. No es un deporte solitario, es en equipo. Creyentes y no incrédulos, pregúntanle a ellos. ¿Es un hombre santo? Es probable que la del incrédulo sea la más precisa. ¿Verdad? Ellos están todo el tiempo buscando si somos hipócritas. Ellos tienen un entendimiento de santidad. Ellos saben, lo ven, porque la santidad afecta su conciencia, los acusa. Ellos saben cuando están delante de un hombre santo. Entre las otras preguntas, pregúntenle sobre la santidad. Debemos hacerlo en nuestra vida y con la vida de los líderes. Tercero, supervisen al pueblo. Hagan supervisión pastoral del pueblo. No se aparten del gozo de supervisar las vidas de sus ovejas. Estamos llamados a dar supervisión como aquellos que han de dar cuenta. Y en la providencia debe ser un ministerio de gozo. No tengan miedo. Noten cómo al profeta se le pregunta, ¿tú estás viendo? Inspeccionando las vidas bajo nuestra supervisión. Tomen el libro de Baxter, del pastor reformado. Oren y consideren su estrategia de grupos pequeños. Tomen supervisión del pueblo de Dios porque eso es uno de los medios que Dios ha dado para santificar el pueblo de Dios. Cuarto, estén claros entre las diferencias entre justificación y santificación y las relaciones que existen entre justificación y santificación. Vivimos en un tiempo entre dos extremos muchas veces. Por un lado, esta tendencia antinomia que ignora o que considera todo mandato como legalismo. No le gustan lo esto harás y aquello no. Pero por otro lado, existe también legalismo y tiranía. Hay una tendencia de ser más preciso con la longitud de la falda de las mujeres que con las tres personas de la Trinidad. Entonces existe esa tensión y tenemos que darle a entender al pueblo que no hay santificación o no hay justificación que no produzca santificación. No estamos hablando de una gracia barata. Estamos hablando de algo que incluye en palabras como mortificación, matar el pecado. Y sí, somos justificados por la fe. Pero tenemos que ayudarlo a entender que somos justificados por fe. Sí, somos salvados solo por fe. Pero a través de las Escrituras, estas exhortaciones de utilizar medios para la santidad. Estamos subiendo, escalando esta montaña de santidad para acercarnos a la presencia de Dios. Estemos claros sobre estas cosas. No saltemos los pasajes o las palabras de Cristo, a menos que nuestra justicia exceda la de los fariseos y los escribas. Prediquemos eso también con un punto. No como para transmitir legalismo, sino como el privilegio de los que han nacido de nuevo. El deseo de aquellos que han sido amados por Dios y que ahora le aman a Él. Prediquemos como camino a un cristianismo gozoso. Quinto. Me salió un acento caribeño. Meditemos. Ayudemos al pueblo a meditar en la verdad que el juicio empieza en la casa de Dios. Capítulo 8, verso 18 y en el 9. ¿Qué dice Dios? Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Verso 1 del 9. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: la abominación de Israel era tal que no conseguía compasión de Dios. Ira solamente. Él llama a los querubines, seis ejecutadores, verdugos, con armas mortales en sus manos. Uno con lino vestido, que tenía en su cintura el tintero de escribano, que dice el verso 4, hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Nos recuerda de la Pascua en Egipto. Que el ángel de la muerte no tocó a aquellos que estaban cubiertos por la sangre del cordero. Pero donde no estaba, no hicieron acepción de persona. Edad, debilidad, enfermedad, nada de eso se tomó en cuenta. fue un juicio completo. Oyen lo que dice este pasaje. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Nuestro programa de niños debe estar saturado de este tipo de enseñanza. En lugar de hacerlos, de simplemente entretenerlos con historias bíblicas. Los niños también darán cuenta delante de Dios. Dios es santo y justo en todos sus juicios. Y noten dónde empieza el juicio. En el santuario con los ancianos, delante de la casa. Lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento. Es tiempo para que empiece el juicio, ¿dónde? En la casa de Dios. Por eso la predicación, el discipulado, debe recalcar la santidad de Dios en juicio y corrección. ¿Cómo recordará el pueblo de qué Dios los ha salvado si no recordamos lo que Dios es y su justicia? Con esta infección viral llamada el pecado remanente, ¿quién querrá de manera natural presionar y luchar en pos de santidad si no escuchan constantemente la santidad y justicia de Dios? El Señor no pudiera ser más santo. Primera Tesalonicenses 4. Voy a leer los primeros versículos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La próxima vez que alguien se le acerque y le diga, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dile, la santificación, tu santificación. Independiente a dónde Dios te mande o qué quiera hacer con tu vida, primordialmente tu santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El Señor es un vengador contra la impureza. Es una palabra fuerte para la iglesia. Por eso Pablo dice, lo llama una advertencia solemne. Él no está jugando o dejando lugar para que acariciemos nuestros pecados remanentes. Si dejamos la santidad, si nos apartamos de la santidad como cristianos profesantes, nos parecemos más a los ancianos de Ezequiel que a Jesús. Hay que constantemente estar recordando esto. Noten esa frase, el que desecha esto, desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Un pensamiento bastante sobrio. Y meditando de que el juicio empieza en la casa de Dios, también próximo, número 6, meditemos en el fin de los perdidos. Lo que vemos en el verso 10, en el capítulo 10, la declaración probablemente más clara del compromiso de Dios a pureza y santidad en su pueblo. Y lo que le da más urgencia es que habrá un día de juicio, seguro. Y en este día de juicio, los hombres y las mujeres perdidos en pecado estarán delante de un Dios santo que no le tiemble el pulso con el pecado, que tomará sus iniquidades en contra de ellos y no podrán mantenerse en pie delante de él. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos como el salmista, donde dice que ríos de agua bajaban de sus ojos porque el pueblo desechaba la palabra y la ley de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos quebrantados por los perdidos? Manejamos cerca de ellos, en ascensores, familias, amigos. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por ellos? Imaginen aquel día, el día de juicio viniendo, sin aviso y rápido. Será un día como hoy, donde los padres están preparando a sus hijos a la escuela, antes de dejarlo por ahí, en la escuela, camino al trabajo, se sirven su café, tal vez todavía hablando del juego del Super Bowl, o conversaciones sobre el próximo candidato presidencial, y los ancianos yendo a sus homes, pasando por la nieve en las guaguas, cada uno con su vida. Jesús dice, se estarán casando y dando en casamiento, como en los días de Noé. Y ahí viene el juicio. Vivimos entre gente que están cerca de las llamas del infierno, en una telaraña. Tenemos entre nosotros, entre nuestras iglesias, en nuestros hogares, gente que están aferrándose a su pecado, agarrándose de una tabla de pecado y se darán cuenta que esa tabla no flota. Nuestra predicación debe estar energizada por la realidad de que el destino eterno de los hombres está en juego. Nuestras oraciones, nuestra comunión. Séptimo. Vamos a rodearnos de aquellos que gimen por el pecado. Es un signo de inmadurez y peligro espiritual cuando uno no percibe el pecado, cuando uno es indiferente al pecado, cuando uno está cauterizado frente al pecado. Lo que queremos cultivar en nuestras iglesias son personas que ven el pecado desde el punto de vista de Dios, que aborrecen el pecado y gimen por el pecado en sus propias vidas y en las vidas de aquellos alrededor. Son las personas que estarán en pos de santidad. Aquellos que aborrecen el pecado son los que más progreso probablemente estarán logrando en sus vidas. Calvino, hablando de este pasaje, dice que aquellos que no gimen por el pecado no son cristianos. Él escribe, Si aprobamos el pecado de los impíos y nos deleitamos y lo aplaudimos, nosotros nos gloriamos en vano de ser hijos de Dios. Porque los hijos de Dios gimen frente a las abominaciones. Porque vemos, por un lado, la iglesia afligida, por otro lado, el nombre de Dios pisoteado. Y si no gemimos por estas dos cosas, mostramos que no tenemos la gracia de Dios y en vano le llamamos Padre nuestro, dice Calvino. Nosotros tenemos que trabajar para que el pueblo sea sensible al pecado, vea su aborrecimiento, su asquerosidad. 8. No sé si puedo pensar en una razón más fuerte una, que nuestra membresía esté compuesta solo por cristianos. Así que 8 es esforzarnos de que la membresía sea de solo cristianos. Tenemos que trabajar con gente que han nacido de nuevo, gente que han conocido al Señor Jesucristo. Muchas de nuestras iglesias están llenas de personas de quienes dudamos. Entonces tenemos que mostrar cierta preocupación con esas personas. Trabajar por la presencia de la gloria de Dios en una membresía regenerada. 9, comprometernos a interceder antes del juicio. Noten la respuesta de Ezequiel en capítulo 9:8. Aconteció que cuando ellas iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén! El profeta veía el pecado, veía el juicio de Dios. ¿Y qué lo llevó? Lo llevó a sus rodillas en oración, sabiendo el terror del Señor. Esa es la respuesta del hombre de Dios en todas las escrituras, Moisés. Cuando el pueblo pecó, intercede por ellos. Abraham orando por Lot y Sodoma. Nehemías, llamando al pueblo que se arrepintiera. Amós, intercede por Israel. Esteban, mientras estaba siendo apedreado. Pueden pensar en un ejemplo más glorioso que la del Señor Jesucristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quien ha tomado el ministerio celestial de interceder por su pueblo. No sé de ustedes, pero veo una gracia particular de Dios en el privilegio de aconsejar personas que están luchando con dificultades. Muchas veces Dios me hace temblar cuando me permite ver el efecto del pecado en el pueblo de Dios, en la consejería. Y recuerdo que yo soy como ellos. Y que hay gracia allí. Recordemos que somos más como ellos que como Cristo. Y que todos juntos debemos perseguir la santidad. Dice Jonathan Edwards, resolución, actuar en todos aspectos, hablando y haciendo, como si nadie sería tan malo como yo, y como si yo habría cometido los mismos pecados que otros. Y que el conocimiento de sus faltas produzca vergüenza en mí mismo y sea una ocasión de confesión de mis propios pecados y miseria a Dios. Un fariseo en recuperación como yo necesita eso, necesita gracia y reconocer que soy como ellos. Y debo ser llevado constantemente a mis rodillas en oración por ellos y por mí mismo. Que todos avancemos en santidad. 10 y último. Andemos en pos de santidad con el gozo de un enfoque evangélico. Si no digo esto, sería incompleto. He dicho 9 cosas que puede estar cerca de resolución de mi propia fuerza, hacerlo como mi propio poder. Pero si vamos al capítulo 11, verso 16 al 20, justo antes del abandono del templo por parte de Dios hacia el este de la ciudad, noten lo que dice. Por tanto, verso 16, capítulo 11, Así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de allá todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Verso 19. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aún en medio de tragedia, de abandono de parte de Dios, hay una promesa evangélica. Que Dios recogerá a su pueblo, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Y dará un nuevo corazón de carne y pondrá su espíritu en ellos. Y les capacitará a guardar su palabra. La santidad es una promesa evangélica. Es la obra de Dios en Cristo por su Espíritu que produce crecimiento. Por la gracia de Dios. Con fe en las promesas de Dios. Vemos a Dios abandonando el templo del Antiguo Testamento en los capítulos 8 al 11. Pero vemos a Dios en Cristo viniendo al pueblo como el templo resucitado, y haciendo de su pueblo un templo para la morada del Espíritu Santo. Y el templo del Nuevo Testamento es mucho mejor que del Antiguo Testamento. El templo era de piedra en el Antiguo Testamento, pero de piedras vivas en el Nuevo Testamento, de almas redimidas, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. El templo del Antiguo Testamento, cubierto de oro, reemplazado por piedras vivas cubiertas por la sangre de Cristo, más preciosa que oro o plata o joyas preciosas. En el Antiguo Testamento, agarrado por cemento que podía secarse o cuartearse, pero en el Nuevo Testamento unido por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Este templo que hemos de estar construyendo y limpiando del pueblo de Dios por la sangre de Cristo y el poder del Espíritu. Ese gran mandato de las Escrituras en 2 Corintios 6. O no mandato, sino declaración. Somos templos de Dios. Dice 2 Corintios 6. No dedicado a cera o tamuz, sino al Dios viviente. Y al final, en el capítulo 7, 2 Corintios 7, vemos tomar esta exhortación. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El cumplimiento de la promesa de Dios ocurre ¿dónde? En el Evangelio de Jesucristo. Noten cómo el Evangelio está tan relacionado con una santidad de vida. Verso 7:1. Capítulo 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas en el Evangelio de ser nuestro Dios y morar con nosotros, para limpiarnos de toda contaminación, como tenemos tales promesas, limpiémonos, agarremos la promesa en una mano. Por otro lado, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí está una fórmula. Como pastores, como personas que afectan la congregación, líderes, con una mano agarremos las promesas de Dios en el Evangelio y con nuestras mentes determinar ser reverente delante de Dios, temerle. Lo que falta en Ezequiel 8 y 9, hagamos el esfuerzo de tenerlo, humildad, reverencia por Él. Temblar delante de Él, amarle por ese temor. Promesa, reverencia, limpiémonos de toda contaminación, cuerpo y espíritu. Confiando en las promesas, amando a Dios, buscándole en santidad. Este es nuestro trabajo. Cultivando nuestra santidad. A la luz del Evangelio, el cual salva y santifica. Y predicarlo para que anhelen la venida de Cristo. Y con ese anhelo, que le veremos como Él es, eso nos purificará. Esa esperanza nos purificará. Que sea así entre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, gracias. Que el hombre más feliz del mundo, que el hombre más seguro del mundo, la mujer más feliz del mundo, la mujer más segura del mundo, es el hombre santo y la mujer santa. Quienes están rectos delante de ti, justos por la sangre de Cristo, por fe en esa obra completa. Y que crece cada vez más a imagen de Cristo, utilizando los medios de gracia, obrado por el Espíritu Santo, ese hombre y esa mujer puede sufrir con gozo la pérdida de sus posesiones y contar todo como basura en este mundo. Ese hombre, esa mujer, está capacitado para los placeres que han de hallarse a la diestra, a tu diestra para siempre. Haznos hombres y mujeres así, santos apartados para ti, benditos con la presencia de tu gloria. Sea alabado tu nombre en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you for listening to this message from Desiring God, the ministry of John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org, where you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and more, all available at no charge. Our online bookstore carries all of Pastor John's books, audio, and video resources, and you can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org, or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.